Continuamos en el tiempo de curso de acceso y lo hacemos con Historia del Arte. Esta mañana nos acompaña la profesora Esther Alegre. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
En el programa de hoy vamos a hablar de las iglesias de peregrinación. Yo supongo que todo esto está enmarcado dentro de lo que podemos tener el concepto del mundo románico, pero a lo mejor estoy equivocada, ¿es así?
Bueno, es en el momento del románico, cuando se produce la cultura románica, cuando realmente se codifica la peregrinación y cuando se inician estas peregrinaciones que luego han tenido, digamos, una continuidad prácticamente hasta nuestros días. Se sigue peregrinando a determinados lugares santos. Hay que precisar que el mundo románico es un mundo muchas veces muy alejado de la idea que nosotros tenemos, de la idea estática de en esta época medieval tan temprana, pues cada uno vivía en el sitio donde había nacido y ahí moría y no salía nunca de, digamos, de su terruño, de su terreno. Pues digamos, esta idea hasta cierto punto hay que desterrarla, porque el mundo románico, incluso se ha llegado a hablar de el mundo en movimiento, el románico como el mundo en movimiento. Una vez que se supera el terror del año 1000, una vez que se supera la mortandad terrible de la peste negra, el mundo realmente se pone en movimiento, se abren nuevas rutas, se abren nuevos caminos y a partir de ahí empieza a haber una comunicación entre todos los territorios y indudablemente las peregrinaciones son uno de los factores que hace que esto sea así.
Sí, porque una de las características fundamentales de lo que es una peregrinación te da la idea de movimiento. Peregrinar es moverse. Es más cosas que nos va a explicar ahora la profesora Alegre. Pero en principio da la impresión de que si voy a peregrinar es que me voy a mover de un lugar a otro.
Exactamente. La peregrinación es lo que hoy diríamos es un viaje que se emprende con carácter religioso, que tiene como destino un lugar consagrado por la presencia divina. Es un viaje hacia un lugar santo. Los grandes centros de peregrinación de la cristiandad medieval nacieron, en principio, los tres grandes centros nacieron en torno a un sepulcro. Jerusalén nació en torno al sepulcro vacío de Jesucristo, Roma en torno al sepulcro de Pedro y Santiago de Compostela. Y cuando no existe en los lugares de peregrinación, no existe un sepulcro, lo que se hace es recurrir a las reliquias. Entonces hay muchos centros de peregrinación, digamos que el reclamo para hacer la peregrinación hasta estos lugares es las reliquias. Por lo tanto, son lugares santos que atraían a grandes masas de peregrinos.
Esto sería lo que son, lo que es la peregrinación, pero ¿por qué se peregrina a estos lugares santos?
Pues indudablemente hay una razón estrictamente religiosa y hay otras razones espirituales y razones psicológicas que a lo mejor al hombre actual nos cuesta entender, pero que hay que hacer un esfuerzo por comprenderlas, porque el hombre medieval vivía en contacto directo con la idea de milagro. La idea de milagro era una realidad dentro de lo que era su vida, era un hecho real. El milagro podía acontecer en cualquier momento y en cualquier lugar, pero indudablemente el milagro era mucho más fácil que aconteciera en estos lugares santos, en estos centros de peregrinaje. Por esta razón, el hombre medieval muchas veces se desplaza en busca del milagro a estos lugares santos. ¿El milagro cuál podía ser? Pues conseguir la curación, muchas veces la curación física, otras veces la curación espiritual, otras veces la redención de penas, pero no solamente había, digamos, estas razones religiosas o espirituales, muchas veces había también razones comerciales, razones económicas. A través de los caminos de peregrinación se abrieron grandes rutas comerciales. A través de la peregrinación, el hombre medieval podía conocer otros lugares distintos del suyo, podía viajar en busca de una vida diferente, en busca de una experiencia distinta.
Pero es un hecho espontáneo, simplemente el hombre medieval con estas características y estas ideas, que aún hoy perduran, porque hoy también se van a peregrinaciones para sanar a Lourdes y en otros lugares, pero ¿lo hacen de manera espontánea o hay también una especie de guía que les mueve a eso?
Sí, realmente las peregrinaciones y los caminos de peregrinación y los centros de peregrinación no fueron un fenómeno espontáneo e individual, sino que fue un fenómeno alentado y dirigido por las grandes órdenes religiosas, por las órdenes militares e incluso por el papado e incluso por las autoridades civiles. Muchas veces las autoridades civiles imponían penas civiles que consistían en ir a peregrinar a Santiago de Compostela o ir a peregrinar a Roma para redimir alguna pena. Las grandes órdenes religiosas como los cluniacienses, como los premostratenses o como los agustinos se sirvieron de estas rutas de peregrinación para, digamos, desarrollar y para extender lo que es la cultura, la religiosidad y lo que es, digamos, el mundo románico en sí mismo. O sea, fue una forma de expandir esa cultura románica, esa cultura occidental, ese cristianismo renacido en este momento.
Hemos hablado de una serie de centros de peregrinación importantes, muy importantes, como pueden ser Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela. ¿Podemos hablar un poco de lo que es el Camino de Santiago, tan conocido entonces y tan conocido ahora?
Indudablemente el Camino de Santiago fue una de las grandes rutas de peregrinación medieval, lo ha seguido siendo y lo es actualmente, dentro de que la idea de peregrinación, claro, ha cambiado, o el mundo ha cambiado más que la idea de peregrinación. El Camino de Santiago suponía, por ejemplo, frente a lo que era el Camino de Jerusalén, era un camino seguro, del cual se podía venir desde el centro de Europa, igual que se podía llegar hasta Roma. Por lo tanto, fue conforme se fue abriendo el Camino de Santiago y se fue, digamos, institucionalizando, se fue imponiendo la idea de peregrinación a Santiago, de alguna manera fue sustituyendo a la peregrinación a Jerusalén, porque la peregrinación a Jerusalén era mucho más peligrosa, mucho más larga, había, digamos, unos peligros reales, acechaba el turco, había zonas muy inseguras, zonas no cristianas que había que atravesar. Entonces, esa ruta de peregrinación se dejó más para lo que eran las órdenes militares que lo custodiaban, pero para el peregrino individual o el peregrino vulgar, vamos a decirlo así, el Camino de Santiago se convirtió en un peregrinaje más seguro. El Camino de Santiago, además, se convirtió en una gran ruta comercial, en una gran ruta cultural, en la ruta que unía, digamos, la España, el final de esa Europa, de esa Europa renacida en el mundo románico, que unía con todo el centro de Europa. Entonces se convirtió también en una gran ruta política. Había que controlar el territorio y las rutas de peregrinación lo que permitían era luego abrir caminos que convergían a ella y que permitían también ese control territorial muy importante y control político también.
Sí, curiosamente, además, esta ruta de peregrinaje que, como decimos, ha llegado a nuestros días porque, por ejemplo, pues a Roma no se peregrina igual como se hace ahora mismo por un camino. Se puede llegar, por supuesto, al Vaticano y a ver todas las tumbas de la tumba de San Pedro y tal, pero no es lo mismo. Sin embargo, esta ruta de peregrinaje sí ha subsistido, o sea, sigue existiendo.
Sí, ahora se ha mantenido
el camino como tal.
Sí, el camino físico, el camino geográfico se ha mantenido como tal porque esta peregrinación a Santiago de Compostela es que se ha mantenido como hecho hasta la actualidad, ahora revitalizada en una manera distinta, pero he dicho que en algunos momentos había penas civiles que se redimían peregrinando a Santiago de Compostela. Hasta el siglo XIX había penas en Holanda, en los Países Bajos, que se redimían peregrinando hasta a Santiago de Compostela. O sea, siempre ha sido un camino para ir, para andar, para ponerte en contacto con otros sitios. con otras culturas.
Y se ha titulado este programa Iglesias de Peregrinación. Hablemos un poco de las iglesias. ¿Qué son estas iglesias que están a lo largo del camino?
Las iglesias de peregrinación es un concepto dentro de lo que es la arquitectura románica, un concepto especial de iglesia de templo románico específico, que es la iglesia de peregrinación. Es un grupo de iglesias importante, desde luego la más destacada sin lugar a dudas la Catedral de Santiago de Compostela, que es la gran iglesia de peregrinación, pero hay muchas otras iglesias de peregrinación, tanto en España como en Francia, muchas de ellas de una pureza románica increíble, y son esas iglesias a las cuales llegaba el peregrino, esas iglesias a las cuales, en las cuales podía finalizar un camino de peregrinación. En todo lo que era en las diferentes etapas, los distintos caminos que llevaban a Santiago de Compostela, además había una serie de iglesias que tenían el privilegio papal de ser también iglesias de peregrinación, es decir, que podían recibir peregrinos y que esos peregrinos obtuvieran una gracia al hacer ese camino de peregrinación. Estaban muchas, la mayoría de ellas, en torno a la gran ruta jacobea, en torno al gran camino de Santiago. Voy a decir algunas de ellas, como la iglesia de San Sernín de Toulouse, la abadía de Bethelay, la abadía de San Marcián de Limoges, Santa Fe de Conques, San Remy de Reims, muchas otras iglesias a las cuales las que podían, digamos, obtener, los peregrinos podían obtener gracia por haber peregrinado hasta estas iglesias.
No solamente entonces se conseguían estas gracias con la llegada a la Catedral de Santiago, sino que por el camino se iban consiguiendo,
o incluso el camino podía ser solamente hasta estas. Claro, las gracias que se obtenían eran menores. Lo más importante era llegar a Santiago de Compostela, pero se podía peregrinar solamente hasta estos centros, y acogían una masa muy importante de peregrinos también todos estos centros.
También en España, por supuesto, en toda la ruta jacobea.
También.
Y tiene unas características determinadas, hemos dicho. ¿Cuáles son estas características?
Sí, o sea, las iglesias de peregrinación tiene esta característica dentro de lo que es el camino, dentro de lo que es la idea de peregrinación, pero además arquitectónicamente responden a un modelo concreto, a un modelo concreto, por eso se las engloba y se las estudia dentro de lo que es la historia de la arquitectura como iglesias de peregrinación. Son iglesias de grandes dimensiones, estas grandes dimensiones responden a una necesidad fundamental, que es la de acoger a un elevado número de peregrinos. Son iglesias que permiten su circulación dentro de lo que es el interior de la iglesia, es decir, la circulación de estos peregrinos para ir a visitar las reliquias que contenían o los sepulcros sagrados. Se podían realizar, por lo tanto, procesiones, se podía realizar ese itinerario hacia las reliquias. Al mismo tiempo, o sea, esto responde, digamos, a esa acogida de peregrinos, pero al mismo tiempo estas iglesias de peregrinación lo que quieren es impactar a ese peregrino. O sea, la idea románica de que a través de la grandiosidad que muestra el edificio, el visitante puede recogerse y acoger un sentimiento religioso profundo. Entonces, lo que se pretendía realmente era impactar con la grandiosidad de estas iglesias al peregrino que iba hasta ellas.
El peregrino se queda sobrecogido de alguna manera.
Sí, se quedaba sobrecogido al ver esa inmensidad y al ver esos enormes espacios. Para conseguir esto, pues se disponía normalmente una iglesia de 3 o de 5 naves, de 3 en la Catedral de Santiago, de 5 en San Sernín, por ejemplo, de Toulouse. Se cubren con bóveda de cañón o con bóveda de arista estas naves, nunca con techumbre plana. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el conseguir el abovedamiento de una iglesia en la época románica fue un problema fundamental de la arquitectura, porque tenía una carga simbólica muy importante.
Entra por primera vez aquí la bóveda de cañón y la bóveda de arista. ¿Se puede explicar lo que es
vamos a ver, se puede explicar y tiene además un problema constructivo diferente el construir una bóveda de cañón o construir una bóveda de arista, y es en el momento, digamos, del arte románico cuando esto se consigue plenamente. Pero yo recomendaría a los alumnos primero mirar lo que es una bóveda de cañón y aprenderlo, y luego mirar lo que es una bóveda de arista y aprenderlo, y a partir de la imagen que tengáis en la cabeza la podéis ir a visitar en muchísimas iglesias, desde luego en Santiago de Compostela, esas cubiertas de bóveda de cañón en las naves centrales y en las laterales del crucero con bóveda de arista. Pues una vez que las conocéis, entonces ir a la explicación de cuál es su problema constructivo y de cómo se define.
Porque está claro entonces que lo mejor es verlo. O sea, cómo sí, mejor se comprende y se interioriza.
Indudablemente. No es necesario viajar. Ojalá pudiéramos viajar a todos los lugares que estudiamos en historia del arte, pero sí verlo en las imágenes de los libros, y entenderlo y fijar esa imagen ahí.
Por lo tanto, podemos continuar con otras características.
Sí, las iglesias de peregrinación incluyen por primera vez lo que se llama la girola y el triforio.
Esto sí se puede explicar.
Sí, esto se puede explicar muy bien.
Pues vamos a explicar un poquito lo que es cada una de estas dos cosas.
El triforio es una galería que recorre el espacio alto de la nave central. Esta galería se apoya sobre los arcos de las naves laterales. Es una galería que permitía la entrada de mayor número de peregrinos desde la nave central para asistir al oficio religioso que se estaba realizando en la cabecera.
¿Pero está en alto?
Sí, está como en el segundo piso. O sea, en el espacio que queda entre los arcos que separan la nave central de las naves laterales y el espacio en el que arranca la bóveda, el abovedamiento.
¿Y es típico también de las iglesias románicas el triforio?
Primero se ensaya en las iglesias de peregrinación. Una vez, digamos, que esta estructura se consigue realizar, sí pasa a lo que es la arquitectura románica, más propio de las iglesias de peregrinación, indudablemente. Luego en el gótico también se volverá a utilizar el triforio en algunos casos, en algunas catedrales.
Y luego está la girola.
Y la girola es un espacio que está compuesto de una o de más naves que giran alrededor del ábside, alrededor de la cabecera central. Se consigue por la continuación de las naves laterales girando en torno al ábside de la nave central, que es donde se celebra, digamos, el acto religioso de la misa. En ese espacio que es semicircular, por eso la girola gira en torno a ese ábside. En sus laterales, en los laterales de la girola, que también se llama deambulatorio, porque por él se podía deambular, se podía pasear, en esos laterales se van abriendo pequeños absidiolos, pequeños ábsides, normalmente también semicirculares, que conforman capillas laterales. ¿Cuál era la función de la girola? Era permitir a los peregrinos realizar procesiones o deambular hacia el lugar donde estaban las reliquias, hacia el lugar donde estaban el sepulcro del santo, o incluso a esas pequeñas capillas secundarias, mientras en la nave central se estaba realizando un acto religioso que otros peregrinos estaban siguiendo en el lugar de la nave central. Es decir, con estos elementos, lo que la iglesia de peregrinación está introduciendo, y luego va a ser una constante en las catedrales góticas y en las grandes basílicas posteriores, es permitir, por una parte, el desarrollo del culto sin ninguna interrupción, y por otra parte el que otro grupo de personas, en este caso peregrinos, puedan realizar otro tipo de actos dentro de ese recinto, como podía ser, vuelvo a repetir, pues el ir a las reliquias, el ir a los sepulcros, el acercarse a otras capillas secundarias, el incluso realizar procesiones interiores, o sea, deambular por las naves laterales y por esos espacios que rodeaban la capilla mayor de la iglesia.
Y hay también en la iglesia de peregrinación esta idea de enseñanza que hay en prácticamente todas las iglesias, de enseñanza, en este caso al peregrino, pero bueno, al creyente, al cristiano, de enseñanza en cuanto a pues sus esculturas, o de enseñar por medio
de las imágenes.
Sí. ¿Existe también o no es tal?
Sí, sí, indudablemente todo el arte románico está salpicado de esa idea en lo que es su decoración escultórica, en la decoración escultórica de los capiteles, en la decoración escultórica de las portadas, las grandes portadas. Ahí tenemos la magnífica portada de Santiago de Compostela. Toda esa idea está ahí plasmada, indudablemente también a través de la decoración pictórica que muchas de estas iglesias tenían en sus paramentos. Hoy las vemos desnudas, también mostrando los materiales. Esto es algo que no se corresponde con la imagen real de esta arquitectura, siempre cubierta, nunca dejaba la piedra vista. La piedra siempre estaba cubierta, y en muchos casos cubierta de pinturas murales, en las que también se iba narrando muchas de las historias que ayudaban y acompañaban al peregrino. Esta es una función fundamental de lo que es la escultura y la pintura en este arte románico, que siempre va acompañando a la arquitectura y siempre la está enriqueciendo, pero forma parte, digamos, de esa arquitectura.
Porque una vez que vemos la obra arquitectónica que hablábamos de que sobrecogía, o que querían que sobrecogiera, pues hay también toda esta idea docente, podemos decir, que se plasma por medio de la escultura y de la pintura. Que claro. Es que ahora parece que no la vemos tanto en muchas iglesias románicas, me refiero, vemos esta piedra más desnuda, pero claro, hay que decir que ahí estaba.
Porque muchísima muchísima o prácticamente casi toda la policromía se ha perdido a lo largo de los siglos. La escultura se ha mantenido mejor, incluso esas grandes narraciones en los tímpanos de las iglesias, pues estaban policromados. En la mayoría de los casos estaban policromados. Cuando no se policromaba era por falta de medios económicos, no por una cuestión estética distinta, que ahora nos gusta tanto dejar la piedra y la belleza del material por sí mismo, pues esto no formaba parte, digamos, de las etapas anteriores a nosotros. El material se recubría, y se recubría de policromía, y muchas veces los colores, todo daba una imagen simbólica mayor a lo que se estaba representando y daba una mayor fuerza a la representación. Pero no solamente eso, sino que realmente los paramentos de las iglesias, las paredes, estaban cubiertas de pinturas que iban narrando historias del Antiguo Testamento, historias del Nuevo Testamento. Recordemos pues las pinturas de San Isidoro de León, del Panteón de San Isidoro de León, o las pinturas de las iglesias catalanas, esos magníficos pantócratos pintados en los ábsides. Pues digamos, este gusto por la pintura era propio del románico. Lo que pasa es que sobre estas grandes iglesias, las iglesias de peregrinación, las catedrales, se han ido añadiendo otros muchos estilos, se han ampliado, se han reformado, se han cubierto muchas veces con retablos que, gracias a Dios, en muchos casos han conservado detrás de ellos las pinturas originales, y todo eso las ha ido transformando. Ha ido transformando su imagen original.
¿Algo más, alguna característica más que haya que destacar o que haya que decir?
Por último, a mí me gustaría destacar la trascendencia enorme que han tenido estas iglesias de peregrinación, porque al encontrarse en estas rutas de peregrinos, que eran importantísimas vías de comunicación, lo hemos dicho, importantísimas vías comerciales, importantísimas vías de comunicación de todo tipo, consiguieron de alguna manera expandir el mundo románico a todos los lugares, y consiguieron desde luego hacer que la arquitectura románica fuera un estilo, el primer estilo internacional que se producía en la Europa occidental después de la caída del Imperio Romano. O sea, se consiguió una unidad plástica y estilística que no se había tenido antes desde el Imperio Romano no se había podido conseguir. Estas iglesias de peregrinación mostraron un modelo que se pudo extender, se pudo disminuir, se pudo popularizar, pero se pudo extender por toda Europa a través de estos caminos y a través de este mundo del movimiento.
Se podía decir entonces que fue prácticamente un estilo, como decía, internacional.
Sí, el primer estilo internacional. Se le reconoce como el primer estilo internacional después de la caída del Imperio Romano y, desde luego, el primer estilo de la Europa Occidental en el sentido que hoy entendemos a la Europa Occidental.
Y para ya terminar, no nos queda prácticamente tiempo, pero sobre todo para nuestros alumnos, estamos hablando de románico y estamos hablando de iglesia de peregrinación, porque la iglesia de peregrinación, el estilo era el románico, pero tienen diferencias sustanciales. Es decir, ¿la iglesia de peregrinación tiene elementos, como hemos dicho, que no tiene cualquier iglesia románica?
Cualquier iglesia románica puede tener triforio, puede tener girola, seguro que tiene bóveda de cañón, seguro que tiene bóveda de arista, seguro que tiene una nave o más. Lo que sí es cierto es que estas iglesias de peregrinación respondían a estas características, al conjunto de estas características, y se encontraban dentro de los caminos de peregrinación. Pero dentro del mundo románico están las enormes diferencias entre lo que es la iglesia de Santiago de Compostela, la maravillosa catedral de Santiago de Compostela, la mayor iglesia de peregrinación, la más importante, y esas pequeñas iglesias rurales de una nave con un ábside semicircular pequeñito, pues que encontramos a lo largo de todas las tierras de Castilla, en cada uno de los pueblos de Castilla.
Pues muchísimas gracias, profesora Esther Alegre, hasta otra ocasión.
Muchas gracias a todos.
Acaba aquí el tiempo del curso de acceso. Mañana regresaremos. Lo haremos con lengua italiana, después literatura española y por último biología. La UNED les ha acompañado con 3 horas de radio educativa y cultural. Volveremos de nuevo mañana a partir de las 6 de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria. Comenzaremos con el mundo de la educación, después el informativo y por último el curso de acceso. Como siempre, les agradecemos su compañía. Que pasen un feliz sábado.